Ves a Jamie enfadada en el revés cuando su primer año desde que falleció el revés Rayatz, dentro del año que había fallecido, el revés hacía unos fabrenguitos. No oficialmente como revés, pero obviamente digamos, los dirigía él. Y este Fabrengen estaba teniendo lugar después de Maariv en el 15 de Iyar, que está todavía conectado con Pesach Sheni, dice el Rebbe, porque caía en el 14 Pesach Sheni, porque los tiempos del sacrificio de Pesach Sheni eran ofrendados y comidos, ¿sí? Al mismo tiempo, paralelamente como sucedía en el primer Pesach. El primer Pesach y el segundo Pesaj, ambos sacrificaban la ofrenda en el 14 y después comían en el 15. Hay otra conexión entre Pesaj Sheni y el 15 de Iyar, porque en ese día es el último día que comieron las matzot que habían sacado de Egipto. Ellos hornearon, así dice la Torá, digamos, la masa que habían sacado de Egipto en matzot, en tortas de matzah, por decirlo así, y ahora necesitamos que caiga el maná. Hay una discusión entre si el maná cayó el mismo día 15 que se terminó la matzá o si era solo, digamos, ahí es donde fue la promesa, voy a hacer que caiga, digamos, pan del cielo. Cualquiera sea la discusión, que para uno cayó el 15, para otro cayó el 16, están todos de acuerdo que el 15 es el día que se terminaron las provisiones que salieron de Egipto. Ahora, en la cuenta del Omar, la sefirá que corresponde a Pesach Sheni siempre es Hesed Sheveod. Hesed como está, digamos, incluía, ¿no? Hesed como bondad, Yod como, digamos, en algunos lugares está traducido como esplendor. Pero en el Sidur del suegro de Rebbe, así dice, de mi suegro, el Rebbe Rayatz, que él usaba para rezar los últimos años de su vida, esta frase estaba por error y decía Od Sheve Hesed. Cuando contaba el Omer y mencionaba la sefirá correspondiente ese día, decía Od Sheve Hesed el Sidur, y él corrigió por Hesed Sheveod, como corresponde. Ahora, aparte de eso, Rebe explica en un paréntesis que Rebe Rayat solía marcar el Sidur después de cada noche que contaba, incluso que no necesitaba, obviamente, maneras de tener a mano un machete o una anotación, por si es que se olvidaba la sefirá. Eso es apropiado a cualquier persona ordinaria, pero no para el Rebe. El Baal Shem Tov enseñó que todo ocurría, todo lo que ocurría, estaba manejado por la providencia divina y contenía una lección para el servicio de un adiós. Entonces, todo tema que tiene que ver con el servicio de un adiós, por el cual el Rebe Rayatz, en una cierta instancia, no contestó una pregunta de alguien que estaba preguntando sobre cuál es el servicio practicado por los ángeles. Y eso mismo, tanto lo que no conteste o lo que sí conteste, cualquier cosa que suceda en relación al servicio a Dios, de la persona, no es algo casual. Hay una necesidad de explicar por qué la circunstancia en la que el Sidur de Rebe Rayatz, por providencia divina, tenía este error de poner Ocheve Gesed en una sefirá donde corresponde a Gesed y que Rebe tenga que corregir eso. Eso también todo tiene una explicación y enseñanza. Para introducir el tema, hay que entender la diferencia entre Hesed Sheveod y Oshev Hesed. ¿Cómo se corresponde a los días en los cuales se cuenta el número? La sefirá de Hesed Sheveod está relacionada con Pesach Sheni, que es llamado un Yom Tov. Como dice el lenguaje de la Mishnah, Pesach Katán, es un pequeño Pesach. A fin de cuentas, no se dice Tehanum, etc. La sefirá de Oshev Hesed, por el contraste, se relaciona a uno de los días intermedios de Hol HaMoed, que no son festivos del todo, digamos, de Pesach, que es conocido como, o sea, Hol HaMoed Pesach. Ahora, esto es una especie de paradoja. El elemento dominante de Oshev Hesed es Hesed, que corresponde en la secuencia de la Sefirot al lado derecho. De hecho, Hesed está situado al principio del lado derecho en relación a las Midot, O en el medio del lado derecho, relacionado con la secuencia entera que empieza desde los cerebros de Josma, Binay Dat, o sea, según como uno, digamos, escribe el esquema, si es con respecto a solo Midot, Gesed está al principio del lado derecho, y en relación a todo digamos, el árbol de Sefirot, está en el medio del lado derecho. Ahora, como sea, el lado derecho se corresponde a la disposición de difundir y revelar la luz divina o energía, no sólo como una teoría, sino también en un nivel práctico, como lo implica la triada de Sefirot, de Netzach, Hod y Yesod. Esto es, en verdad, la función de Ocher Hesed. Ocher Hesed corresponde a difundir y revelar esa energía divina de manera más práctica. Ahora, el elemento dominante de Hesed Sheveod, sin embargo, es Od. Od corresponde a la secuencia de la Sefirot del lado izquierdo. Od está situada al final del lado izquierdo, que se corresponde a la línea de Geburah, una disposición a abstenerse de y de, digamos, oscurecer la luz divina energía. Entonces, ¿cómo es posible que en el día de Hesed Sheveod, que corresponde al final del lado izquierdo, sea un Yom Tov, mientras que Ocher Hesed, que predomina Hesed, correspondiendo al principio del lado derecho, no es sino un día intermedio, no festivo, llamado Hol HaMoed? Debería ser todo al revés. Esta paradoja se puede re resolver de la siguiente forma. Cuando estamos cerca de Yom Tov, que se celebra el éxodo de Egipto, en donde Hesed está revelado, entonces Ocher Hesed no es sino uno de los niveles más bajos de Hesed en cuanto a manifestación práctica. Entonces, el día en que la Sefirá está dominando ese día no es un Yom Tov, un Hol HaMoed. Sin embargo, cuando vamos creciendo progresivamente, alejándonos de esa revelación de Yom Tov, nos acercamos al estado en que la luz ya está oculta, un estado de Geburah, que incluye Od como ramificación de Geburah, entonces la irradiación atenuada de Ocher Hesed ya no está revelada. No es como suficiente. Entonces, hay una necesidad de revelar el elemento de Hesed que está encontrado, que se puede encontrar en Od. Hay una necesidad de revelar que la intención final es de la oscuridad, que es la contracción divina de Od, cuya ramificación proviene de Geburah, es la idea, es la finalidad, es revelar lo que Hesed revela dentro de esa oscuridad. La intención divina de revelación de Hesed es tan sublime en que el día que la Sefirá esa domina es un Yom Tov superior al Ocher Hesed, que es solo un Hol HaMoed. Entonces, cuando en comparación al éxodo de Egipto, que es un Hesed revelado, Ocher Hesed es como que ya con una pequeñita manifestación ya está. Se llama, es un Hol HaMoed porque no, porque en comparación a ese éxodo de Egipto, ahora no está tan necesaria la revelación divina, todavía queda el efecto, pero cuando hay una necesidad de revelar, porque hay un momento de oscuridad, como cuando nos alejamos de Pesach, que empieza todo el servicio personal de la persona, y ahora sí, en esa oscuridad hace falta revelar el Gesed que hay en ese Od, en ese ocultamiento. Esto que acabamos de explicar nos permite entender el concepto interior de la corrección que el suegro de Rebbe Arias hizo en el Sidur de él, cambiando Od Sheve Gesed por Gesed Sheve Od. El hecho de que cuando se imprimió el Sidur, la frase Gesed Sheve Od por providencia divina estaba, digamos, omitida, eso indicaba que porque había una capa gruesa del Galut, había un decreto proviniendo del cielo, de la corte celestial, que quería retener la revelación de Gesed, ¿sí? Que por esta oscuridad de las Geburot. Y ese decreto fue rectificado por el Rebbe Rayach, que es el líder del pueblo de Israel, en el final del exilio. Escribiendo Gesed Sheveot en su Sidur, él se aseguró que la revelación de Gesed, que está, ¿sí? Dentro de la misma oscuridad de Geburah, para que pueda la intención final, que es justamente resaltar la luz, resaltar la luz de la oscuridad, pueda ser revelada, y eso dio lugar a una revelación mucho más sublime. Con respecto a nuestra situación presente, el concepto mencionado sirve como una instrucción y dirección hacia, digamos, como una fuente de poder, de fuerza y poder fuera digamos, el tzimtzum, el ocultamiento, que un Istalkut, cuando fallece una persona, que se llama Istalkut, en este caso el error de Rayatz, que estaba dentro del año de su Istalkut, y el ascenso que tiene lugar, tenemos que saber que la unión y todavía digamos, el vínculo existe, que existía hasta ahora, en aquellos que fueron privilegiados de haber visto al Rebbe Rayatz, tanto de una manera frecuente o eventual. E incluso con los que fueron privilegiados de recibir alguna carta de él, o de escuchar de Rebbe Rayatz estudiando sus discursos y Sijot, a ellos todavía perdura el vínculo con toda la intensidad, sin que se haya debilitado en absoluto. Hay que aclarar que el Rebbe en ese momento, donde Fabián estaba llorando, y después continuó diciendo que mi suegro, el Rebbe Rayatz, una vez dijo que las enseñanzas de Hasidut trajeron una situación en el que el Rebbe ya no estaba solo, y los Hasidim ya no están solos. Esto significa que el Rebbe Rayatz observa a todos, los cuida en cada detalle de sus vidas. Y ahora también, cuando él está en un plano superior, él observa a todos, lo cuida a todos, la vida de los Hasidim, en todos los detalles. Y de la misma forma, estamos recibiendo esa fuerza para seguir adelante en todas las tareas que Rebe demandó y espera de nosotros. Seguro que, siendo que el propósito de este ocultamiento y su revelación consecuente, tenemos que involucrarnos en todas las tareas que Rebe nos demanda con redoblada energía. Y durante la Segunda Guerra Mundial, cuando mucha gente de otros círculos venían a hablar a Rebe sobre la situación de Europa, él le incentivaba a no solamente expresar su agradecimiento a Dios de que no fueron, digamos, puestos en el valle de las lágrimas, pero que al mismo tiempo hagan todo lo posible para ayudar a cualquiera que ellos conozcan, a cualquier judí que esté ahí, sinceramente, decir que gracias que me salvaste, sino también ir a ayudar a otro. Entonces un día, un cierto pensador de renombre preguntó a Rebe si la finalidad de toda la creación es en el hecho de que el pueblo de Israel esté en el pueblo de Israel. ¿Cómo puede Dios haber permitido la tiranía de quemar tantos yudim, incluso de los más superiores de todos, todos, todos quemados, todos obviamente exterminados? El rebe contestó, cuando uno quiere golpear a un hombre en un lugar donde todo su cuerpo pueda sentir no solamente el dolor, pero también la indignidad, uno entonces lo golpea en la cara. Esa es la respuesta. Y fue contado cuando el Rebe mismo era un pequeño niño estudiando en el Heder bajo la tutela de Reb Shimshon. Tuvo que sufrir él mismo por sus compañeros. Cuando alguno de ellos se comportaba mal, el Melamed llamaba en ese entonces al futuro Rebe al frente y lo amenazaba con pegarle, con castigarlo, justificándose de la siguiente forma. A pesar de que Rebe no hizo nada malo, sin embargo, cuando sus compañeros vean lo que él está padeciendo, eso los va a detener y va a ser suficiente para corregir sus caminos. El golpe en la cara que estamos recibiendo todos en conjunto, que es como se siente en todo el cuerpo. Porque el golpe en la cara es con respecto al Rebe. Al Rebe le están golpeando la cara. Y eso se siente en todo el cuerpo, que es todo el pueblo de Israel. Y eso nos debe guiar, nos debe liderar. Y dar fuerza para seguir invirtiendo con redoblado vigor todas las tareas que el Rebe demanda de nosotros. Hay una enseñanza bien conocida del suegro de Rebe, que el mensaje de Pesach Sheiní es que no hay nada que sea demasiado tarde. Siempre uno puede rectificar las cosas, incluso que uno esté impuro o uno haya estado impuro o en un camino distante en el que uno se fue para él mismo, por sus propios asuntos. Incluso una persona que estaba distante por elección propia en la época durante Pesach, que no estuvo en Pesach porque él decidió voluntariamente no estar y se alejó, él todavía puede rectificar las cosas. Esta enseñanza también es una instrucción en relación a nuestra conexión y vínculo con el Rebe. Hay personas que nunca estuvieron en presencia del Rebe, hay otras que técnicamente vieron al Rebe. Y no solamente una vez, sino muchas veces. Y siendo que esto no tuvo efecto en ellos, porque eso significa que ellos no estuvieron realmente ahí en la presencia de Rebe. Y entonces, siendo que no sintieron nada, solo imaginaron que vieron al Rebe. Siendo así, tales personas pueden llegar a pensar que la oportunidad ya se perdió para siempre. ¿Sí? Porque el Rebe ya había fallecido. En ese punto, el mensaje de Pesach Sheiní nos recuerda, incluso que uno que no ofrendó el sacrificio correspondiente al primer Pesach, incluso cuando la falta ocurrió por propia voluntad, porque él estaba en el camino haciendo sus propios asuntos, él puede, si quisiera, podría corregir el pasado y haciendo una ofrenda en el segundo Pesach. De esta forma también, en el tema que estamos explicando, incluso aquellos que hasta ahora les faltó esa conciencia y sensibilidad, que transmitía, se transmitía cuando se veía al revés, en presencia del revés, todavía se puede experimentar ahora. Y eso corrige el pasado también. Esto es posible porque, como se explicó, el Rebe no está solo y los Hasid no están solos. En virtud de esa fuerza del Rebe que se puede encontrar dentro de los Hasidim, incluso en los que en el pasado no experimentaron esa sensibilidad o conciencia que se dijo, se puede experimentar ahora. Una manera de lograrlo es imaginarse uno mismo el semblante del Rebbe. Aquellos que lo visitaron en Yehidut pueden recordar la cara, cómo se les presentó en el momento que vino el Rebbe. Estaban en el estudio en Yehidut, en la audiencia privada. Y aquellos que no lo vieron deberían visualizar su cara con una foto, visualizando la cara del Rebbe. Uno puede sentirlo. Esto es superior de alguna forma al que estudiar sus enseñanzas, así como ver es superior a escuchar, así como existe esa diferencia radical entre haber escuchado algo, que te hayan contado algo, incluso que lo hayas entendido del todo, como la persona que lo vio, porque lo explicaron en todos los detalles y uno escuchó todos los detalles de eso, pero cuando uno ve, ahí ya lo tiene todo de otra forma. En la cosa en sí, uno pudo haber escuchado que hubo un cierto accidente, un cierto choque automovilístico, y le pueden contar todos los detalles de cómo fue, y qué pasó, y a qué hora fue, y de qué manera, y todos los pormenores que hubo. Pero si uno no lo vio, no lo tiene claro. Lo tiene escuchado, pero no lo vio. Entonces podría ser de otra forma, podrían explicárselo de otra forma y convencerlo de que fue de otra forma. Pero cuando uno vio, ya no lo pueden convencer de lo contrario. Lo que uno ve es lo que hay, es lo que es. En cuanto a esta diferencia, ¿no?, de ver y escuchar. Ahora, con respecto a ver la cara de Rebe, eso hace un efecto superior a haber entendido o analizado sus enseñanzas en algún aspecto. En este aspecto, que igual estamos buscando adquirir esa sensibilidad y esa conciencia que no se pudo tener por no haberlo visto, por haberlo visto y no haber sentido nada, y poder sentirlo como nunca.